¡Hola a todos! Bienvenidos a El Mundo de Ada, tu podcast de desarrollo web.
Cuando se analiza la arquitectura de los sistemas backend, la verdad es que suele haber una reconfortante sensación de previsibilidad.
Sí, claro. Tienes bases de datos, microservicios, todo muy ordenado.
Exacto. Tienes balanceadores de carga y todo opera bajo reglas muy estrictas donde el flujo de datos es secuencial, es determinista. Pero claro, al observar el desarrollo web moderno, especialmente lo que es la capa visual y las interfaces, ese terreno firme, desaparecía por completo.
Totalmente. Durante años, mantener el estado de una aplicación sincronizado con lo que aparecía en pantalla en tiempo real no era ingeniería de precisión.
Para nada. Era, a efectos prácticos, intentar domar el caos, un caos asincrónico monumental.
Y fíjate que el mayor coste computacional e intelectual de ese caos venía del acoplamiento. Teníamos esos patrones de enlace de datos bidireccional, el famoso two-way data binding.
O sea, que una actualización en la interfaz modificaba el modelo directamente.
Eso es. Y un cambio en el modelo disparaba eventos en cascada por toda la interfaz. En aplicaciones a gran escala, rastrear el origen de un simple error era una auténtica pesadilla arquitectónica.
Tela, por ese motivo, la misión de este análisis a fondo es desentrañar la historia, la evolución, la aplicación empresarial y, bueno, los conceptos fundamentales de React.js. El objetivo de esta exploración detallada es entender cómo pasamos de un código espagueti inmanejable a un ecosistema predecible.
Un ecosistema que hoy sostiene las interfaces web más complejas del planeta, ni más ni menos.
Exacto. Es fascinante cómo se construyen estas aplicaciones de una sola página en la actualidad.
Hay un detalle crucial para enmarcar esta sesión y es que el triunfo histórico de esta tecnología no consistió simplemente en crear una librería rápida. No, su verdadero impacto reside en haber forzado a toda una generación de ingenieros a adoptar principios de programación funcional.
Y aplicarlos directamente a la capa de presentación, claro.
Exactamente. Transformó la interfaz gráfica, que siempre fue algo mutable y errático, en el resultado determinista de una función matemática.
Bueno, para comprender el valor real de esta herramienta, especialmente para quien empieza a estudiar los cimientos del ecosistema actual, no basta con ver cómo funciona hoy en día. Hay que retroceder un poco a esa crisis sistémica que vino a solucionar.
A los años oscuros.
Sí, sí, a principios de la década de 2010. La norma en aquel entonces era la manipulación directa del DOM, del Document Object Model.
Usando JavaScript tradicional, el llamado Vanilla.
Eso es, para Boostan Nodo, leer su valor, mutarlo y volver a renderizarlo. Y a ver, esto funcionaba razonablemente bien para documentos estáticos. Pero cuando la web empezó a transitar hacia aplicaciones dinámicas, este modelo de mutación directa se volvió insostenible a nivel de rendimiento.
Es que el problema arquitectónico fundamental del DOM es que nunca fue diseñado para interfaces dinámicas de alta frecuencia. Es una estructura de árbol que vive en la memoria del navegador.
Claro, y cada vez que una aplicación mutaba un nodo directamente, el navegador no solo actualizaba ese punto concreto, ¿verdad?
¿Va? A menudo tenía que recalcular todos los estilos en cascada, volver a pintar píxeles en la pantalla y reestructurar el diseño global. Ese proceso de reflow y repaint es extremadamente costoso a nivel de procesador.
Una locura de recursos.
Imagina una plataforma con millones de interacciones por segundo. Las mutaciones directas bloqueaban el hilo principal de ejecución y congelaban la pantalla por completo.
Vale, vamos a desgranar esto, porque seguir operando directamente sobre el DOM en una aplicación interactiva masiva es como intentar reformar una casa entera mientras la familia sigue viviendo dentro.
Madre mía, qué estrés de imagen.
Es que es lento y caótico. Frente a eso, el Virtual DOM que introduce React funciona, digamos, como tener un plano arquitectónico digital. Tienes una réplica exacta y ligera en memoria, donde haces todas las pruebas y calculas la diferencia exacta antes de tirar paredes reales, por así decirlo.
Lo fascinante aquí es cómo ese plano arquitectónico resuelve el problema de la complejidad algorítmica. Jordan Walke, el ingeniero de Facebook que concibió este sistema en 2011, se enfrentaba a un reto titánico con el newsfeed.
Claro. El muro de la red social recibía datos constantemente.
Incesantemente. Nuevos comentarios, contadores de me gusta actualizándose e imágenes. Los navegadores de la época simplemente colapsaban. Walke, influenciado por XHP, que era una extensión de sintaxis para PHP, creó un prototipo llamado Fax.js.
El abuelo de React, digamos.
Sí, el prototipo original. Su brillantez fue implementar un algoritmo heurístico de diferenciación, el famoso diffing. Comparar dos árboles genéricos tiene una complejidad matemática enorme. Sería prohibitivo para el rendimiento.
Inviable para una web fluida.
Exacto. Pero el Virtual DOM asume ciertas heurísticas y reduce esa complejidad drásticamente. Encuentra exactamente qué nodo varió y aplica un parche quirúrgico sobre el DOM real.
El impacto en la latencia fue tan brutal que la empresa lo implementó de inmediato en el newsfeed en 2011, erradicando los cuellos de botella por completo. Y un año después, en 2012, tras comprar Instagram, la arquitectura demostró su versatilidad al aplicarse a toda esa plataforma.
Y al constatar que tenían una solución universal para renderizar interfaces, tomaron una decisión histórica.
Mayo de 2013, durante la JS Conf en Estados Unidos, lo liberan como código abierto.
Liberarlo transformó la manera en que la industria entera concebía el desarrollo web, de la noche a la mañana.
Ya teniendo claro que este Virtual DOM es la maquinaria oculta que optimiza el rendimiento, debemos analizar, digamos, los ladrillos con los que los desarrolladores construyen ese plano. Para quienes recién inician en este ecosistema, todo pivota sobre la unidad fundamental, el componente.
Pero no visto como un simple fragmento de código. Hay que entenderlo como la encapsulación estricta de una responsabilidad visual. La genialidad del componente radica precisamente en aislar contextos.
Claro, porque antes los controladores gestionaban múltiples vistas y todo dependía de todo.
Era un enredo. El componente fuerza a colocalizar la lógica y la presentación gráfica.
Y aquí entra la famosa sintaxis JSX.
Que al principio causó bastante rechazo, todo hay que decirlo. Parecía una mezcla impura de HTML dentro de JavaScript.
Mucho rechazo. Pero demostró ser la forma más eficiente de declarar contenido dinámico usando llaves, aprovechando todo el poder de JavaScript para renderizar. O sea, la separación pasó de ser sobre tecnologías a ser sobre funcionalidades. Y el flujo de datos para estas funcionalidades se sostiene en dos conceptos clave, ¿no? Las props, o propiedades, y el state, o estado. Las props introdujeron mucha disciplina porque, por definición, son inmutables.
Son de solo lectura, como los parámetros de configuración de una función matemática.
O sea, para poner otra analogía, los componentes son como piezas de Lego. Las props serían las instrucciones de fábrica, como el color y la forma de la pieza, que no se pueden cambiar. Mientras que el state es como una pequeña batería interna de la pieza que sí puede encenderse o apagarse.
Me gusta la analogía. Y si conectamos esto con el panorama general, cuando el state de un componente cambia o sus props se actualizan, la herramienta vuelve a renderizar el componente de forma automática.
Magia pura para el desarrollador.
Bueno, magia determinista. Este flujo de datos predecible y unidireccional es lo que hace que el sistema sea realmente escalable. El desarrollador deja de escribir cómo modificar el DOM paso a paso y pasa a describir cómo debería verse la interfaz.
Un paradigma completamente declarativo. Y esto nos lleva directamente a la evolución del framework, porque las piezas de Lego eran geniales al principio, pero la forma de ensamblarlas ha sufrido transformaciones muy radicales. En 2015, nace React Native.
Un hito increíble. Permitió crear aplicaciones móviles reales para iOS y Android usando exactamente los mismos principios.
El mismo modelo mental para todo. Y en 2017 llega React Fiber, que fue una reescritura total del algoritmo central, ¿verdad?
Sí, Fiber solucionó el bloqueo de lo principal, permitió dividir las animaciones complejas y el renderizado en segmentos pausables, logrando una fluidez visual sin precedentes.
Aunque ese mismo año, en 2017, hubo una gran controversia que casi hunde el barco. Facebook distribuía el proyecto bajo una licencia BSD con unas cláusulas de patentes draconianas.
Sí. La comunidad de código abierto, liderada por la Apache Software Foundation, se quejó formalmente. Prohibieron su uso en proyectos de Apache.
Una amenaza de éxodo masivo, vaya. Afortunadamente cedieron y cambiaron la licencia a MIT, asegurando su adopción corporativa. Pero, bueno, aquí es donde se pone realmente interesante. Llegamos a 2019, la versión 16.8, y el gran cambio de paradigma, la llegada de los hooks. Y esto plantea una duda crítica. A ver, si los componentes basados en clases funcionaban tan bien y sostenían aplicaciones gigantes, ¿por qué cambiar todo el paradigma a funciones con hooks? ¿Acaso esto no fragmenta y confunde a la comunidad?
Bueno, esto plantea una pregunta importante. Las clases funcionaban, sí, pero generaban un código muy anidado y sumamente difícil de reutilizar. Estábamos metidos en el famoso Wrapper Hell, un infierno de capas de abstracción.
Ah, sí. Los componentes de orden superior y todo eso. Un dolor de cabeza para compartir un simple estado.
Exacto. Los hooks solucionaron el problema de extraer y compartir lógica con estado entre componentes sin duplicar código. Permiten usar el estado y el ciclo de vida en componentes funcionales sin tocar una sola clase.
De repente teníamos herramientas esenciales. El useStage para el estado local, useEffects para efectos secundarios o el useContext para el contexto global.
Y otras muy potentes para optimizar como useReducer, useMemos o useRef. Claro que tienen reglas estrictas, ¿eh? Solo se pueden llamar en el nivel superior y dentro de funciones de React.
Pero gracias a esa disciplina, el código funcional pasó a ser el estándar definitivo de la industria. Y el futuro actual es aún más prometedor. En octubre de 2025 se anuncia React 19.2 con cosas como el UEffect Event.
Refinando aún más la separación de la lógica reactiva.
Y no solo eso, la creación de la React Foundation con gigantes fundadores como Meta, Amazon y Vercel.
Que empresas de ese calibre se unan demuestra que esto ya no es una simple librería.
Totalmente. Con esta evolución tan rápida, la pregunta es, ¿cómo aplican las empresas gigantescas estos conceptos sin convertir su código en un desastre inmanejable? Hablamos de una adopción masiva corporativa. Netflix lo anunció allá por 2015.
Sí, y luego Airbnb, Imgur, Feedly, todos basan sus portales en esta tecnología.
Y para mantener la cordura a escala empresarial, hay 5 reglas de oro que se discuten en blogs de referencia como FixterGeek. La primera es crear componentes pequeños con responsabilidad única.
Fundamental. Si un componente tiene más de 100 líneas, casi seguro que está haciendo demasiadas cosas.
Segunda regla. Crear custom hooks para encapsular y reutilizar la lógica repetitiva.
Eso limpia muchísimo el código visual.
Tercera. Evitar el temido prop drilling. O sea, pasar datos por demasiados niveles. La solución aquí es usar composición, pasando elementos como la propiedad children.
Así aplanas el árbol y evitas dependencias innecesarias en los componentes intermedios.
Cuarta regla. Manejar el estado lo más cerca posible de donde se usa. Priorizar el estado local sobre el global para no hundir el rendimiento.
Y la quinta. Nunca, jamás usar el índice del array ni números aleatorios. El Virtual DOM necesita esa clave estable para optimizar.
Y como bonus, estructurar los archivos del proyecto por funcionalidad o feature, no por el tipo de archivo. Entonces, ¿qué significa todo esto para alguien que entra a trabajar hoy en una empresa del tamaño de Airbnb? ¿Son estas reglas una camisa de fuerza?
Para nada. No son dogmas, son patrones fundamentales, redes de seguridad que previenen bugs críticos. Algo tan simple como una key estable es literalmente la diferencia entre una aplicación rapidísima y una interfaz inmanejable que consume todos los recursos del teléfono.
Claro. Son convenciones que reipan la velocidad y el trabajo en equipo. Es un viaje fascinante. Hemos visto cómo un simple experimento interno en Facebook, el FaxJS, para solucionar el caos del DOM, terminó convirtiéndose en una fundación abierta en 2025.
Una fundación que estandariza la creación de interfaces para web y para dispositivos móviles a nivel mundial.
Y todo apoyado en esos pequeños bloques de Lego, los componentes y los hooks. Esto deja una reflexión profunda para quien se adentra en el desarrollo moderno. Si con la creación de la React Foundation, gigantes que suelen competir a muerte como Meta, Amazon y Vercel, están uniendo fuerzas en torno a esta tecnología, cabe preguntarse, ¿estaremos presenciando el fin definitivo de la guerra de los frameworks?
Es una posibilidad muy real.
Quizás en unos años la web entera hable un único idioma visual basado en estos patrones, transformando lo que hoy conocemos como una biblioteca en el estándar absoluto e invisible que impulse absolutamente todo el Internet visual.
Una base sólida y funcional para la próxima década.
Sin duda alguna, un cambio de paradigma histórico.
El Mundo de Ada es una producción del blog de David para la comunidad de Patreon de Una Semana en Beta. Para más programas, consulte la web elblogdedavid.com.